Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar juntos al Espíritu Santo, al Espíritu que procede del Padre y del Hijo, que es el inspirador de la Sagrada Escritura, y pedirle a Él que nos inspire para poder realizar este ejercicio de lección divina que corresponde al domingo 19 durante el año en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. En este domingo próximo, la Iglesia muy sabiamente nos va llevando y nos va guiando a lo largo de los Evangelios para ir conociendo la vida de Jesús y para orar a través del Evangelio. Recordemos siempre que la Biblia es un libro de oración. Y para este domingo, les decía, tenemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Dice así: enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla. Mientras Jesús despedía a la multitud, y después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, Jesús estaba todavía allí, solo, y la barca se encontraba a buena distancia de la costa y era sacudida por las olas porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «¡Es un fantasma!», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No teman!». Entonces Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hacia ti». Y Jesús le dijo: «Ven». Entonces Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo y entonces empezó a hundirse y gritó: «¡Señor, sálvame!». Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó, y todos los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Ciertamente eres Hijo de Dios». Palabra de Dios. En el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nos hacemos siempre la pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice Dios en este texto? En el episodio de hoy estamos leyendo a San Mateo y comienza con Jesús pidiéndole a los discípulos que crucen primero a la otra orilla del lago para él despedir a la multitud, y entonces se va a orar solo a una montaña. Es curioso que Jesús siempre se manifiesta como un maestro de oración y todas sus acciones importantes están precedidas por la oración. Ha llegado la noche y aún Jesús está orando. Y los discípulos van en la barca hacia la otra orilla, pero el texto nos dice que había mucho viento contrario y la barca, obviamente, se sacudía mucho. Entrada la noche, la barca agitada es vista por los padres de la iglesia como una imagen de la misma iglesia sacudida por los tumultuosos acontecimientos de la historia. Así como Dios sacó de la noche a su pueblo de Egipto, es Jesús el que viene a liberar en la noche a la iglesia con signos prodigiosos. Veamos cómo continúa este texto. Jesús llega hasta la barca. Ellos están muy confundidos, obviamente, están en el medio del lago, ven una figura que se acerca y creen que es un fantasma, están muy asustados. Y tal vez la parte central de todo este texto está en el versículo 27, cuando dice: ánimo, soy yo, no teman. Lo voy a repetir porque tal vez es la parte central. ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No teman! Pedro, inmediatamente viendo esta situación y escuchando a Jesús, toma la palabra y le dice: Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti. Fíjense, es importante que Pedro lo llama Señor. Acuérdense que es muy importante esta palabra. Nosotros hoy la usamos muy corrientemente, pero la palabra Señor quiere decir nuestro dueño, el dueño de nuestra vida y de nuestra historia. Por eso esta palabra es tan importante. Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti. Y Jesús, que verdaderamente es el Señor, y esto tenemos que tenerlo en claro, es nuestra profesión de fe, Jesús es el Señor, le contestó: ven. Es curioso cómo Pedro, el elegido por el Señor para guiar la iglesia, salta de la barca, comienza a caminar, pero dice el texto que el viento y las olas le hicieron tener miedo. Y por el miedo comenzó a hundirse. Entonces una nueva intervención de Jesús, extendiéndole su mano, levantándolo, lo reprende, pues su fe en realidad es insuficiente. Esto sería bueno también tenerlo en cuenta. Pedro tiene una fe que no es suficiente. El miedo fue más fuerte que la fe, y por eso mismo Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es curioso destacar que ha sido el miedo el que hace dudar a Pedro. Esto es para una buena reflexión posterior. Inmediatamente subiendo a la barca, el viento se aplaca y todos los discípulos que están en la barca, al ver lo sucedido, se postran, que es otro verbo muy importante para tener en cuenta. El postrarse significa el reconocimiento real que Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso, postrándose, haciéndole una reverencia, adoran a Jesús. Inmediatamente dicen esta clarísima profesión de fe sobre la persona de Jesús: ciertamente eres Hijo de Dios. Es la misma forma de adoración cuando lo encuentran en Galilea, después de la resurrección y antes de su ascensión. Como para hacer una síntesis del texto, las ideas clave son: Jesús dedicado a la oración, los discípulos en la barca, miedo a la situación con las olas, Jesús viene al encuentro de sus discípulos, Jesús les dice que no tengan miedo porque Él está con ellos, Pedro pide ir con Él, pero luego Pedro tiene miedo, se hunde, Jesús insiste que hay que tener fe y no dudar. Los discípulos adoran a Jesús, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Vamos a hacernos como unas preguntas para reconstruir el texto. ¿Te acuerdas cómo comienza este texto? ¿Dónde estaba Jesús y sus discípulos? ¿Qué les pide Jesús a los discípulos? ¿Y luego qué hace? ¿Dónde están los discípulos cuando comienza el viento? ¿Qué es lo que ellos sienten? ¿Qué hace Jesús para ir a encontrar a sus discípulos? ¿Qué sienten los discípulos en el mar? ¿Qué les dice Jesús entonces? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? ¿Qué sucedió? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué pasó entonces con Pedro en el mar? ¿Qué le recriminó Jesús a Pedro? ¿Cómo culmina el texto? ¿Qué hicieron los discípulos? Para la meditación, nos preguntamos, ¿y este texto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué nos dice este texto? Hagámonos unas preguntas para profundizar un poco más en esta palabra de salvación. Jesús vemos que dedica mucho tiempo a la oración. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo dedicas tú verdaderamente a la oración? ¿Es la oración la fuente motivadora de toda tu vida? ¿Tomas bien en serio los momentos de oración o a veces dejo la oración solo por si tengo algún tiempo libre? Porque es importante reconocerlo esto. Mucha gente dice, bueno, cuando tenga un tiempo libre voy a dedicarme a la oración. Obviamente viene después el enemigo, ustedes saben cómo es la culminación de esta historia, porque estas historias son nuestras historias. La oración siempre pasa a un segundo y tercer plano en la importancia de nuestra vida, tristemente hay que decirlo. En la barca de mi vida, ¿cuáles son las olas más fuertes, a las que más miedo yo les tengo? Entiendo que aún en los peligros más difíciles, Jesús viene a acompañarme. ¿Confundo la presencia divina de Jesús con otras presencias? ¿Me doy cuenta cuando Jesús viene por mí y lo reconozco? Jesús me invita a ir con Él, a pesar de las dificultades. ¿Cuáles son los miedos que me hacen hundirme? ¿Podría identificarlos? ¿Tengo la humildad necesaria para pedirle al Señor que me salve? ¿Acudo a Él en los momentos de necesidad? Jesús recrimina que el miedo es paralizante. ¿Podría en mi vida distinguir miedo y fe? Mira, te invito a realizar una tabla donde pongas dos columnas con estos dos aspectos. En una pones las cosas que te dan miedo y las otras donde se produce la fe, para pedirle al Señor que aumente tu fe y con ello disminuirán tus miedos. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios es la primera manifestación del acto de fe. Yo me pregunto a mí mismo, ¿también expreso públicamente mi fe en Jesús o dejo que la fe sea solamente algo privado? Después de estas preguntas donde nos hemos hecho en la meditación, ¿qué entiendo que me dice Dios a mí en el texto? Te sugiero, amigo y amiga, que pasemos al momento de la oración. ¿Qué le digo yo? ¿Qué le decimos al Señor? Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Sabemos que esta palabra es muy distinta a la palabra que el mundo nos ofrece y es el momento entonces de decirle algo al Señor. Lo primero que se nos ocurre es decir, gracias, gracias Señor por tu palabra de salvación. Tú, Señor, eres la palabra de vida. Tú eres la palabra del Padre. Siempre vienes a nosotros para redimirnos, para liberarnos, para ayudarnos y estar con nosotros. Señor, tú sabes que el miedo nos paraliza, nos confunde, nos hunde en nuestros propios océanos y tempestades. Ven, Señor, a nuestra vida. Ven a acompañarnos. Ven a liberarnos. Señor, en la barca de la iglesia también hay muchas tempestades. Ponemos todos nuestros miedos personales, comunitarios también, ante ti, y sabemos de antemano tu respuesta. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaron? Gracias, Señor, por venir a liberarnos aún en medio de nuestras dudas que generan miedos. Tú deseas lo mejor para nosotros, Señor. Queremos pedirte que siempre estemos atentos a ti. Señor, que no nos fijemos en otras cosas, que solamente estemos pendientes de ti. Ayúdanos, Señor, a identificar todos los miedos que nos paralizan, que nos hunden, que nos impiden seguir a tu encuentro. Señor, queremos reconocerte como los discípulos te reconocieron. Queremos decirte clara y decididamente, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Permítenos, Señor, saber cómo adorarte, cómo alabarte. También permítenos dejar atrás nuestros ídolos y nuestros miedos. Te damos gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir a salvarnos. Amén. Amén, Señor. Gracias por estar con nosotros. Para el cuarto momento del ejercicio de lección divina, la contemplación, nuestra pregunta es, ¿cómo voy a interiorizar este texto o cómo lo interiorizamos si estamos en grupo? Los padres de la iglesia, haciendo el ejercicio de lección divina, nos enseñaron que para el momento de la contemplación siempre es bueno repetir un versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón. tal vez elijamos este versículo central. Ánimo, soy yo, no teman. ¿Por qué este versículo? Primero, porque en estas tres partes hay como una condensación de nuestra fe, que yo te invito a que tú la repitas varias veces y lo vayas interiorizando. Ánimo, ánimo. La palabra ánimo viene de alma, de ánima. Animar significa volver a levantar el alma. El alma hacia Dios, es decir, que nuestra alma esté dispuesta hacia Dios. ¡Ánimo! Después dice Jesús, soy yo. El soy yo o el yo soy, ustedes saben que en la Biblia Dios se ha identificado. Cuando le preguntaron su nombre, Él dijo, yo soy. Cuando en la Biblia después aparece Jesús diciendo esto mismo, Él mismo se identifica con Dios. Por lo tanto, es importante como versión para nuestra fe reconocer que Jesús es el Señor. Por eso cuando dice, soy yo, soy el Señor de la vida, soy Dios. Por eso, la primera parte, ánimo. La segunda, soy yo. Y la tercera, que no es menos importante, no teman o no tengan miedo. Por eso repite conmigo, ánimo, soy yo, no teman. O de la otra forma, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Y así, repítelo varias veces para irte metiendo en el misterio de Dios, en este proceso de no tener miedo y de decir gracias al Señor y abrir los oídos al corazón a Jesús que viene a nuestro encuentro. Para el momento de la acción, si estás solo, piensa en ese cambio personal tuyo en tu vida. Si no cambias, pues evidentemente no estamos haciendo el buen ejercicio de lección divina. Si estás solo, entonces relee el texto. Te vas a detener en todas las palabras de Jesús y en el diálogo con sus discípulos, tratando de identificarte con cada uno de ellos, a ver hasta qué punto tú estás parecido. También voy a identificar algunos de mis temores. Por ejemplo, el miedo a reconocer públicamente a Jesús y solo mantener una relación personal e íntima con Dios sin que los demás se den cuenta. Hay muchísima gente que reza sola y que nadie se entera porque les da vergüenza demostrar la oración. Esto no es bueno porque Jesús nos pide que demos testimonio de Él y como acto proponemos una visita. Alguna persona que tenga alguna duda de fe o que esté pasando por un momento importante y decisivo en su vida, para acompañarla a orar con ella y dar así un paso para demostrar ante otros la fe. Y si estás en grupo, hacer un listado de todos los miedos que tenemos como personas y también como comunidad. ¿Cómo vencer esos miedos? Sería importante que describiéramos en nuestro grupo los miedos que hay, cuáles son más fuertes y tal vez los que menos atendemos. Porque hay muchos que tienen unos miedos que no atienden. Entonces proponerse como grupo, desde estos miedos, una acción para vencerlos. Cada grupo sabrá cómo hacerlo. Y como siempre, proponerse una actividad con las personas que más necesitan de nuestra fe demostrada. Demostrada en hechos. Como grupo buscamos los enfermos, los más desvalidos, los necesitados, y proponernos una acción para ayudarlos, demostrando así que cumplimos con el Señor y somos fieles a su palabra. Amigos, les recuerdo que en la página www.cristonautas.com podrán encontrar muchos otros ejercicios y ayudas para mejorar en la fe y ayudarte con el ejercicio de lección divina. Y si tú tienes una tableta o teléfono que recibe aplicaciones, puedes bajar la aplicación Cristonautas 1. De allí podrás encontrar toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Bueno, será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelve a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Y se te